buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Nos encontramos en el último domingo de mes, 30 de octubre. Y ayer sábado, el Seminario Metropolitano de Oviedo acogía el encuentro de laicos y obispos de la provincia eclesiástica, que comprende, como saben, además de la nuestra, las diócesis de León, Astorga y Santander. El tema a tratar fue la familia, escuela de comunión. Y nos encontramos a las puertas del Puente de Todos los Santos y sobre ello nos escribe esta semana su carta nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Estamos a las puertas de noviembre, ese mes que tantos artistas y escritores han pintado y descrito como un mes ceniciento en malva, con colores pastel y estrofas de añoralgia en el otoño tardío. En este ambiente sereno comenzamos en breve a tener esa doble memoria, los santos y los difuntos, haciendo un alto en nuestras habituales correrías para encarar una vez más el recuerdo de los santos que en el mundo han sido y los difuntos que no queremos ni sabemos olvidar. A quien hemos querido de verdad jamás sale de la memoria ni del corazón. Son palabras, consejos, mil ejemplos que se nos agolpan. Ahí están esas personas que nos han precedido en la aventura de vivir y que han sabido sembrar en nosotros tantas cosas luminosas, tantos sueños compartidos, algún sufrimiento pasajero quizás, y tantos buenos ratos por los que brindar conmovidos mientras damos gracias. Los cristianos no somos solamente gente agradecida que no olvida a sus ancestros y las personas que nos regalaron su afecto, su tiempo y su hogar. Esto lo hace con noble sentimiento cualquier persona de bien. Pero llegadas estas calendas, a los cristianos no es que se nos ponga cara de crisantemo vistiendo de violeta nuestra usanza. No se trata de un mes incómodo y tristón que queremos pasar de puntillas para que no nos afecten unos días inevitables antes de adentrarnos en el diciembre de la Navidad. La hondura del sentir de nuestro pueblo cristiano ha querido en ese mes rendir memoria a nuestros difuntos, pero no como se recuerda a alguien con nostalgia triste y plañidera para acabar solo constatando cómo se pasa la vida tan callando, como decía el poeta Jorge Manrique. ¿Cómo hacemos, pues, los cristianos este recuerdo de nuestros difuntos? En primer lugar, lo hacemos con toda la dignidad de quien sabe agradecer los dones que de tantos hemos recibido. Y miramos el álbum de la vida para recordar con gratitud a esas personas que con su nombre y con su gracia han sido para cada uno una bendición. Familiares, amigos, compañeros, todos están ahí en nuestro recuerdo más entrañable y lleno de gratitud. En segundo lugar, lo hacemos no como quien recuerda la derrota que ha infligido la muerte en aquellos que jamás quisimos que se nos fueran, sino como afirmación de la vida y su triunfo. Porque hay lágrimas que pueden ser de protesta, de rebelión blasfema incluso, por el imparable golpe frío de la muerte, como sucede en quienes lloran hasta la desesperación. Pero hay también lágrimas, llanto al fin y al cabo, que sencillamente desahogan un sentir y hasta logran contar humildemente una verdad, que no nos queremos resignar sin más a la muerte, porque hemos nacido para la vida. Son las lágrimas creyentes que logran bañar una exigencia de nuestro corazón, la felicidad para la que hemos nacido y para la que ni siquiera la muerte nos logra separar. En tercer lugar, y como la más hermosa consecuencia, los cristianos vivimos el recuerdo de nuestros difuntos desde esa virtud de la esperanza. Que la muerte, la de los nuestros más nuestros, y hasta la nuestra propia cuando nos llegue el adiós, es tan solo una palabra penúltima, un hasta luego sin par, un dejar suspendido el tiempo mientras nos adentramos en la eternidad. Por eso, además de la gratitud, además de nuestras lágrimas creyentes con las que el corazón afirma su fe en la vida, también rezamos por el descanso eterno de quienes para ese destino bondadoso y feliz fueron creados. Agradecer el recuerdo, creer en la vida y orar esperanzados. Así hacemos los cristianos nuestro homenaje creyente a los fieles difuntos mientras dura la espera del eterno reencuentro con Dios y con todos los santos. El Señor os bendiga y os guarde.
Como les decíamos, nos encontramos a las puertas de la Solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Son fechas en las que recordamos especialmente a nuestros seres queridos que ya no están y también inevitablemente se vuelve la mirada hacia la muerte, que en el día a día permanece alejada de nuestros pensamientos. Además, el Vaticano acaba de presentar un documento sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en el caso de cremación, un documento redactado ante el aumento de fenómeno de las cremaciones y especialmente ante las prácticas como esparcir las cenizas en el mar o en algún lugar especialmente simbólico para el difunto o su familia. La Santa Sede en realidad no ha aportado ninguna novedad al respecto, pero sí ha recordado que no se puede permitir actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona o como momento de fusión con la madre naturaleza, el universo o una etapa más en el proceso de la reencarnación. Todo eso no es cristiano, dice, y por lo tanto es necesario evitar malentendidos y fusionar prácticas que niegan en sí mismas la resurrección del cuerpo. La muerte se ha convertido en tabú, especialmente en una sociedad como la nuestra, desarrollada y con comodidades. Así lo considera el padre Manuel Fernández, religioso salesiano y capellán del cementerio de Oviedo.
Una especie de tabú en que mejor no pensar. Mejor pensar en acudir a un médico, acudir al hospital, acudir incluso a pócimas que te dan para curarte tus enfermedades. Hoy día cuesta mucho aceptar la muerte. Y son tragedias terribles que en los tiempos míos, de niñez, ya son 74 años que tengo, pues se aceptaban, se lloraba al muerto, se hacía el duelo, pero se aceptaba como algo normal. Nacemos, vivimos y morimos. Hoy día cuesta mucho, parece que la gente, yo creo que nos pasa a todos un poco, unos más, otros menos, tenemos una especie de como de intuición de que somos eternos, de que no podemos morirnos.
La labor de la Iglesia ante la muerte y en la cercanía a los familiares que han perdido a un ser querido debe de ser de acogida y consuelo. Y se propone una manera de recordar a nuestros difuntos durante todo el año, más allá de estos próximos días, y es con la oración. Así lo explica el delegado de liturgia, el sacerdote José Luis González.
La oración por los difuntos siempre fue importante en la vida de la Iglesia. Se me viene ahora a la mente... aquel diálogo que tuvo Santa Mónica con San Agustín, ya al borde de la muerte, allá en Ostia me parece que fue. La madre les decía a los hijos: hijos, no me importa dónde me enterráis, lo que sí os pido de corazón es que me recordéis siempre en el altar de Cristo, que es celebrando la Eucaristía, y por ello se hace memoria la Iglesia. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. No podemos olvidar que en la celebración del misterio pascual de Cristo, que es lo que se hace en la celebración de la Eucaristía y en las celebraciones exequiales, hay tres momentos: la muerte, la sepultura y la resurrección.
Y en estas fechas cada vez con más fuerza se oye hablar de Halloween, una tradición de origen irlandés que arraigó en Estados Unidos y que desde allí se ha ido extendiendo cada vez con más fuerza a los países occidentales. Se trata de una tradición pagana que rinde culto a la muerte y a la oscuridad, y hace años algunos grupos católicos americanos crearon una alternativa que poco a poco se va introduciendo también en las parroquias españolas. Se trata de Halloween, en inglés la santidad gana. Y este año por primera vez llega también a nuestra diócesis. La pionera en celebrarlo será la parroquia de Pola de la Viana y lo harán por todo lo alto. Así lo explica el sacerdote organizador Luis José Fernández Candanedo.
Dándome cuenta pues que cada vez la gente celebraba más la fiesta de Halloween que la fiesta cristiana, en realidad, de Todos los Santos, y un amigo me dijo que en su parroquia lo iba a hacer. Entonces yo dije, pues en la mía no va a ser menos. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a pensar pues con los jóvenes de la parroquia cómo podíamos hacer algo en la Viana, en la parroquia de la Viana, que vengan también gente de las otras parroquias para poder celebrar la fiesta de Todos los Santos, que es la fiesta de la vida, la fiesta de la luz, y no la fiesta de la muerte y la tristeza.
La celebración dará comienzo el mismo lunes, solemnidad de Todos los Santos, a las 11 de la mañana con una gincana. Por la tarde a las 5, uno de los momentos más importantes del día, el desfile de disfraces. Los niños irán disfrazados de un santo y tendrán además que responder a algunas preguntas sobre ese santo. A las 6 de la tarde tendrá lugar una fiesta muy especial, la fiesta del cielo, y un final muy dulce. A las 7 de la tarde, una chocolatada y un concurso de repostería con el título Divino Paladar, pensado también para los más mayores. Este año, la Eucaristía de Todos los Santos en la parroquia de San Pedro de Gijón podrá seguirse desde toda España, porque el programa El Día del Señor de la 2 de Televisión Española lo retransmitirá desde allí. Será a las 10:30 de la mañana y estará presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. Cambiamos de tema y nos vamos a la catedral, porque esta semana se ha presentado el que será el programa de actividades para este curso 2016-2017. Además, también se ha dado a conocer un nuevo sistema para la inscripción de abonados a través de un nuevo portal, santaobetensis.com. Benito Gallego es el deán de la catedral.
Bueno, hacerlo más fácil para poder llegar a todos los abonados, llegar con más orden, que los que organizan, las que organizan esta actividad, tengan esa seguridad de que han llegado a todos de una manera más fácil, más directa.
Los abonados, como saben, pagan una única cuota de 8 euros, lo que les permite un acceso ilimitado al conjunto catedralicio durante 12 meses y también el poder inscribirse en las actividades que se ofrecen durante todo el año exclusivas para abonados. De estas actividades, la más solicitada con diferencia es la subida a la torre de la catedral, por lo que en esta temporada que comienza se ofrecerá en numerosas ocasiones, concretamente los días 2, 9 y 16 de diciembre y los días 13 y 27 de enero. Tendrán preferencia en la reserva de plaza aquellos abonados que aún no hayan podido acceder a esta actividad. Además, el arte funerario de la catedral, las reliquias y la vida catedralicia a través de su archivo serán otras actividades programadas para los abonados. Y esta semana en la Delegación de Medios de Comunicación hemos entrevistado al diácono David Cueto, recién llegado de la misión diocesana de Bembereque en Benín. Ha sido una experiencia intensa que él mismo describía como una ventana abierta a otro mundo. Allí ha podido conocer durante 2 meses cómo es la vida de la misión y de los misioneros, una iglesia joven y muy fresca y de la que destaca especialmente el papel de los catequistas.
Es una figura muy interesante que en España, bueno, o en Occidente, no lo entendemos así. O sea, allí el catequista es un pilar en la comunidad. Las comunidades tienen lo que es el presidente, pero también tienen los catequistas, y los catequistas son los que dinamizan todo, los que se encargan de cuidar la comunidad. Muchas veces hay que hacer celebración de la palabra, ellos conocen, han tomado el pulso a la comunidad. Muchas veces pues con el sacerdote, pues con el misionero, pues les ponen al día. Son un pilar grandísimo, tienen una formación muy buena, la comunidad los quiere, los respeta, los apoya, incluso en el tiempo de formación, que tienen que alejarse de sus tierras o de su familia, la comunidad cuida de su familia, cultiva sus tierras. Es decir, es una vocación.
El paso por la misión diocesana de Bembereque se ha convertido ya en una tradición para los diáconos recién ordenados de la diócesis. Una experiencia inolvidable sobre la universalidad de la Iglesia.
Por un lado, creo que aporta una apertura importante en el sentido de que yo pertenezco a una Iglesia universal. Yo puedo estar en un valle, yo ahora mismo estoy en Panes, pero no pertenezco solo y exclusivamente a Panes ni solo y exclusivamente a Asturias, sino que hay una Iglesia universal en la que todos estamos en comunión y estamos unidos, y esa gente que está allí sufriendo son mis hermanos, y yo tengo que ser consciente y responsable de lo que yo hago aquí, porque son mis hermanos, ¿no? Por otro lado, espiritualmente, pues esa vivencia fuerte. Allí llega alguien, un misionero, les habla de Cristo y lo acogen con un fervor en los medios más hostiles para ellos. Es decir, en una familia musulmana, por ejemplo, pues uno decide abrazar el cristianismo, pues eso es un entorno de lo más hostil. Para mí esos eran los mayores milagros, esas conversiones, es decir, tú me has hablado de Cristo y yo te creo y lo abrazo y me uno a la Iglesia, madre mía, y aquí nos cuesta salir vestidos con el clérigo.
Nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar todas estas noticias más ampliadas en nuestra página web iglesiadeasturias.org y también en las redes sociales Facebook y Twitter. Que tengan un feliz domingo y hasta la semana que viene.